Vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con bioquímica. Nos acompañan en esta mañana las profesoras Pilar Cornago, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Pilar Cabildo, buenos días.
Buenos días.
Y el profesor Javier Pérez, hola, buenos días.
Buenos días.
Este es el segundo espacio radiofónico, el segundo programa de la asignatura de bioquímica del curso de acceso. El primer programa se hizo en el mes de octubre, estaba entonces, claro, comenzando el curso. Y, si no recuerdo mal, se habló en ese programa de cómo ubicar la asignatura de bioquímica en el contexto del curso de acceso. También se comentó lo que es la bioquímica y por qué es importante. Y se habló de aquellos aspectos generales de la asignatura, pues, que eran importantes de cara al funcionamiento de la misma. Además, recuerdo que esta asignatura era el primer año para todos los alumnos. Pues, profesora Cornago, ¿podríamos comentar algo acerca de los aspectos más importantes de cara hasta el segundo cuatrimestre, ya cuando va quedando menos, nos acercamos más al examen final?
Sí, claro, nos encontramos ya más o menos acercándonos hacia el final del curso y hemos pensado dedicar este espacio a hablar sobre dos herramientas muy importantes con las que cuenta el alumno en su estudio, y son las pruebas de evaluación a distancia y el curso virtual. Y también incidir en unos aspectos muy importantes de cara a la realización de la prueba presencial, es decir, al examen, que esto también les importa mucho a los alumnos, ¿cómo no?
Pues si le parece, profesora Cornago, podríamos comenzar hablando de las pruebas de evaluación a distancia.
De acuerdo. Seguramente el estudiante que se matricula en el curso de acceso y por tanto en esta asignatura, pues es la primera vez que tiene contacto con un sistema de enseñanza a distancia. Y por ello las pruebas de evaluación a distancia son una herramienta de estudio que le va a ser muy útil, puesto que le va a permitir, por un lado, lo primero, comprobar, pues después de haber estudiado los temas, el grado de conocimiento que ha adquirido, y además va a poder tener una idea de cómo va a ser la prueba final a la que se va a enfrentar, ya que ambos ejercicios, como al final nos comentará el profesor Pérez, van a tener una estructura muy similar. El número de pruebas de evaluación que tienen las asignaturas de dos, y cada una de ellas se corresponde con la mitad del temario. Cada una de ellas tiene 20 preguntas y 4 salidas posibles, A, B, C y D, de las cuales solamente una va a ser correcta. La prueba de evaluación número 1 ya ha sido entregada y corregida, puesto que su plazo límite fue el 28 de febrero. Unos días después de terminar este plazo, colocamos, pues para darles también un poquito de tiempo por si llegaba alguna rezagada, colocamos en la plataforma virtual, además de las soluciones, un pequeño comentario para cada una de las preguntas. En este comentario explicábamos, lo primero, porque es cierta la salida que nosotros damos como correcta y además por qué son falsas las otras. Pensamos que con esto les íbamos a ayudar al estudio y estamos seguros de que les va a ser de mucha utilidad, porque quizás sin este comentario, pues cuando vean la corrección se limitarán a comprobar cuántas y cuáles son las que han resuelto correctamente su nota, pero quizás no van a ir al libro y van a verificar el por qué estaban equivocadas las otras.
¿Y ahora están todavía en el periodo de estudio, pues, anterior a la realización de la segunda prueba de evaluación a distancia?
Efectivamente. Ahora estamos en el periodo de que van a tener que realizar la prueba a distancia número 2, la cual contiene preguntas que son referentes ya a los 5 últimos temas del programa, que son temas muy importantes, que agrupa los lípidos, a las proteínas, a los nucleótidos y ácidos nucleicos, al metabolismo y a la transmisión de la información genética. Recordar que la fecha de entrega es antes del 10 de mayo y también la vía para hacerlo, que es a su profesor tutor en el centro asociado donde estén matriculados, y en el caso de que no tengan profesor tutor, pues nos las tienen que enviar a la sede central, al equipo docente y a través del curso virtual. Y lo que es muy importante, tienen que enviar solamente la última hoja de las respuestas y a través del correo que figura como correo de equipo docente, no correo de administración ni del nombre de ningún profesor del equipo docente. Ambas pruebas de evaluación a distancia tienen un carácter voluntario y la resolución va a contabilizar con 0,5 puntos adicionales a la calificación final, tanto en esta convocatoria de junio como en la de septiembre. Queríamos también decirles que las pruebas de evaluación que han enviado aquí al equipo docente, aquellos alumnos que no tenían tutor, pues decirles que están muy bien, ha habido unas notas muy buenas y queríamos felicitarles por ello. Y en cuanto a las calificaciones de aquellos estudiantes que las han enviado a los centros asociados, decirles que también los tutores nos enviarán un informe con estas calificaciones antes de que finalice el curso para que puedan contabilizar en la nota final.
Pues desde luego esto es muy interesante. Además nos ha comentado que aquellos alumnos que realicen de forma correcta las pruebas de evaluación a distancia verán incrementada su calificación con medio punto. ¿Este incremento es para todos los alumnos o solo para aquellos que hayan obtenido una determinada calificación? Aunque ya hemos dicho, claro, que realicen la forma correctamente.
Claro. Este punto es muy importante matizarlo. Las pruebas de evaluación forman parte de la evaluación continua del alumno y, por tanto, su resolución, su correcta resolución, va a tener una repercusión, como hemos dicho, de 0,5 puntos en la calificación final para todos aquellos alumnos, independientemente de cuál sea su nota. Es decir, que un alumno con un 4,5 pues aprobaría la asignatura.
Quizás sería también útil para los alumnos pues destacar algún concepto que sea especialmente complicado o que han tenido problemas para resolver en lo que ha sido la primera evaluación a distancia.
Sí, ya vamos a aprovechar este espacio para comentar, pues, dado que hemos corregido algunas de las pruebas de evaluación, hemos hecho como una especie de screening y hemos visto que hay un concepto que estaba en todas las preguntas en las que estaba incluido, pues la pregunta tenía siempre una respuesta incorrecta. Es un concepto que es pues determinar cuándo un carbono es asimétrico o quiral. Es un concepto que no es complicado, simplemente recordar que un carbono es quiral siempre que se encuentra unido a cuatro sustituyentes que son distintos. Y la presencia de este carbono en una molécula es lo que va a dar lugar a que aparezcan dos isómeros que se denominan enantiómeros. Los enantiómeros son, como hemos dicho, dos isómeros y se van a diferenciar en la configuración en el espacio y tiene una característica, entre otras muy importantes, que nunca pueden superponerse. Si observamos nuestras manos, que son un ejemplo de este tipo de isomería, e intentamos superponerlas, comprobaremos que no es posible hacerlo.
Pues hemos hablado de estas pruebas de evaluación a distancia y estamos hablando de la evaluación continua de la asignatura, concretamente de estas pruebas de evaluación a distancia. Yo quisiera preguntarle ahora a la profesora Cabildo cómo ha ido el curso virtual del que también hablamos en el primer programa y qué rendimiento todavía pueden sacar de él pues en el tiempo que queda antes del examen. Profesora Cabildo.
Creo que el curso virtual ha sido una ayuda fundamental para los estudiantes. Es una herramienta muy potente de comunicación, aunque es verdad que hay que analizarlo desde dos vertientes. Por un lado, como he dicho, ha sido y es una ayuda fundamental, ya que en el curso virtual han podido encontrar material de apoyo. Por ejemplo, hay dos temas de la asignatura elaborados por nosotros y lo tienen a su disposición. Y además, también otro tipo de información muy válido para ellos. Todos los estudiantes han tenido que utilizar el curso virtual en el sentido de encontrar información. Pero, por otro lado, el curso virtual da la posibilidad al estudiante de utilizarlo a través de los foros como una tutoría virtual. Es decir, pueden plantear todo tipo de dudas relativas a la asignatura. Y en este aspecto he de decir que solo lo aprovecha un porcentaje relativamente bajo de estudiantes. Y habría que cambiar esa actitud. No solo ocurre en esta asignatura, sino en el resto también. Y quizás desde aquí pues hacemos un llamamiento para que utilicen el curso virtual con más asiduidad.
Los cursos virtuales, desde luego, son muy importantes y esta asignatura, pues, que tiene un grado de dificultad todavía más. Pero yo creo que podríamos entrar quizá más a explicar con detalle estos materiales de los que nos está hablando. En concreto, ¿qué puede encontrar el alumno en el curso virtual? Por si alguien de estos que estamos hablando, que todavía no se han acercado a él, pues para que lo hagan, animarles a hacerlo.
Pues en primer lugar, el estudiante se va a encontrar con una serie de carpetas con un contenido diferente en cada una de ellas. Hay, por ejemplo, una carpeta de contenidos donde va a encontrar la guía de la asignatura, el temario, la bibliografía y otros documentos que le pueden ser de utilidad, como un glosario de términos de bioquímica, por ejemplo. Encontrará también dos temas referentes al agua que forman parte del programa de la asignatura, elaborado, como he dicho, por el equipo docente. Son de libre acceso y, por supuesto, sin ningún coste. Hay otra carpeta que está dedicada a enlaces de interés, donde se han seleccionado páginas web para ampliar conocimientos de la asignatura si es que está interesado en ello. Porque páginas sobre bioquímica hay muchísimas en la web y por ello hemos hecho una selección no muy extensa para que el estudiante no se pierda en internet buscando información. En estos enlaces de interés también puede encontrar autoevaluaciones de tipo test que si los utilizan les va a ayudar a preparar la asignatura y autoevaluar sus conocimientos, lógicamente. Hay una tercera carpeta que se dedica al tema de evaluación. Como ya ha comentado la profesora Cornago, se han puesto las respuestas con una explicación. También nos preguntan mucho para que pongamos tipos de exámenes anteriores, pero claro está, al ser el primer curso en que se imparte esta asignatura, pues es obvio que no disponemos de ninguno. El curso que viene, evidentemente, estarán ahí los exámenes anteriores. Y por último, encontrará también otra carpeta de comunicaciones, la cual tiene dos apartados. Uno es el correo y otro de foros. El correo lo puede utilizar para enviar cualquier consulta privada al equipo docente o a su tutora o tutor del centro asociado. Y los foros son ya de carácter abierto, no privado, y a través de los cuales pues el estudiante va a poder interaccionar con el equipo docente, con su tutor y también con sus propios compañeros. Este último foro, la verdad es que les anima mucho y lo utilizan ellos. Pero todo esto lo va a poder hacer a través del ordenador en cualquier momento y en cualquier lugar.
¿Pero qué ocurre si los alumnos no tienen conexión a Internet y esta posibilidad?
Bien, estamos hoy en día en una sociedad en la que la utilización de las nuevas tecnologías es fundamental, pero somos conscientes de que todavía el acceso a Internet pues no ha llegado a todos los hogares. Por ello queremos insistir en que es deseable que tengan acceso a Internet, aunque si ello no es posible, siempre pueden acudir a su centro asociado, donde sí disponen de Internet y de ordenadores. Porque vuelvo a repetir que el curso virtual es de gran ayuda y desde aquí pues les animo a todos los estudiantes a que lo utilicen lo más posible.
Pues vamos a pasar ahora a hablar con el profesor Javier Pérez Esteban. Vamos a hablar del examen de la asignatura. ¿Podría explicarnos cómo va a ser este examen que tienen que realizar los alumnos?
Pues este examen consiste en una prueba de tipo test en la que figuran 20 preguntas. Cada una consta de un enunciado cuya respuesta correcta es únicamente una de las tres posibles alternativas, A, B o C. Estas preguntas serán similares a las que aparecen en las pruebas de evaluación que han realizado los alumnos a lo largo del curso. La diferencia es que en las pruebas de evaluación, como ya han comentado antes, había cuatro posibles respuestas o salidas y ahora son únicamente tres. Además, las preguntas del examen serán algo más sencillas que las que había en las pruebas de evaluación. También es importante indicar que durante la realización del examen los alumnos no podrán utilizar ningún material como libros, apuntes, calculadora, etc.
Pues como se ha dicho, el examen consta de 20 preguntas, pero ¿cómo se van a puntuar estas preguntas? ¿Cómo se van a calificar?
Cada respuesta correcta sumará medio punto a la nota, mientras que una respuesta incorrecta restará 0,15 puntos. Si el estudiante deja una respuesta en blanco, ni sumará ni restará. Y luego en la calificación final, además se tendrá en cuenta también la nota que haya obtenido en las pruebas de evaluación. Y los alumnos, para poder superar la asignatura, han de obtener un mínimo de 5.
Los alumnos van a hacer este examen en una hoja de lectura óptica. ¿Se puede dar alguna instrucción de cómo se ha de rellenar? Porque a aquellos que todavía no se hayan acercado a una hoja de lectura óptica les puede sorprender.
La hoja de lectura óptica vendrá generalmente al dorso del cuestionario de preguntas que se le entregará a los alumnos en la sesión de examen y tienen que marcar las respuestas en dicha hoja, pero no en el cuestionario. Las instrucciones, además, están para rellenarla, figuran también en la misma hoja, ¿no? En esta hoja han de escribir primero a mano sus datos personales como el nombre, apellidos, domicilio, así como el centro donde realizan el examen, etc. También han de marcar en unas casillas otra información como su DNI, el tipo de examen, el código de la asignatura, convocatoria, etc. Es importante que rellenen cuanto antes estos datos y que no lo dejen para el final, ya que con las prisas puede olvidarse y dificultar luego la posterior corrección del examen. Para rellenar esta hoja pueden utilizar un bolígrafo azul o negro. Como cada alumno se identifica con su DNI, es imprescindible que lo marquen correctamente. Para ello han de colorear completamente la casilla correspondiente a cada cifra del DNI. A la izquierda de estas casillas figura un ejemplo de cómo han de hacerlo. Los alumnos que no tengan DNI han de escribir a mano en una casilla el número de pasaporte, tarjeta de residencia o similar.
Otro dato que también es muy importante es el que marquen el tipo de examen.
Sí, es importante que lo marquen, ya que en cada sesión de examen se reparten diferentes modelos de cuestionario, identificándose cada uno por una letra, tipo A, tipo B, etc. Esta letra viene indicada en el cuestionario y los alumnos han de marcarla también en la hoja de lectura óptica, a fin de comparar sus respuestas con la plantilla correspondiente. También hay que rellenar, además, el código de carrera, donde tienen que marcar para el curso de acceso las cifras 00, dos ceros, y además el código de asignatura, que en el caso de bioquímica es el 127. Hay también otra casilla donde tienen que indicar si el examen lo están realizando en la convocatoria de mayo-junio o en la de septiembre. Debajo estarían las casillas donde hay que marcar las respuestas a cada pregunta del cuestionario entregado, bien indicado el número de pregunta y las posibles respuestas, donde hay que marcar la casilla correspondiente a la A, a la B o a la C, dependiendo de cuál considere correcta el alumno.
Yo también quisiera aquí preguntar qué es el retorno virtual de exámenes.
Pues en algunos centros asociados se está empezando a implantar un sistema de retorno virtual de exámenes. En la entrega del examen, este es escaneado y enviado a Madrid para su corrección. En estos casos, la hoja donde hay que responder a las preguntas de test es diferente, por lo que los alumnos deben seguir atentamente las instrucciones que figuran en ella.
No queremos aquí tampoco confundir, esto puede ocurrir o no, que se haga este tipo de examen.
Y además el tribunal les explica bien cómo se tiene que rellenar esa hoja, porque sí que es bastante diferente, pero sí. A lo mejor pues no pasa el día de acceso, efectivamente.
Bien, se ha explicado ya cómo va a ser el examen de bioquímica, pero ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Los alumnos realizarán el examen en el centro asociado al que estén adscritos, o bien en lugares que estos centros habiliten para tal fin. Es importante que consulten en sus respectivos centros la dirección exacta con bastante antelación. En el caso de cambiar su lugar de residencia durante los exámenes, pueden solicitar una autorización al centro donde quieran examinarse para poder realizarlos allí. En cuanto a las fechas, en todos los centros nacionales la convocatoria ordinaria para la asignatura de bioquímica se celebrará el día 29 de mayo de 2010, mientras que la convocatoria extraordinaria se celebrará el 5 de septiembre. En los centros del extranjero las fechas son el día 9 de junio y el 7 de septiembre. Y el horario, si es de turno de mañana o bien de tarde, depende del apellido del alumno y del centro asociado, por lo que conviene que también lo consulten con suficiente antelación.
Hemos hablado del examen final de la asignatura. Hay que decir que, como todos los del curso de acceso, en la asignatura de bioquímica tendrán una hora para realizar este examen. Se ha hablado de 20 preguntas. Hay que repartir el tiempo, hay que saberlo repartir también, ¿verdad?
Efectivamente, va a ser una hora y 20 preguntas, por lo tanto procuraremos que esas 20 preguntas de tiempo suficiente hacerlas, que sea factible. Y yo, no sé, pienso que a lo mejor un consejo importante es que hagan aquellas que de verdad las sepan, no se paren primero en las que no tengan idea y dejen esas quizá para el final y ya les dediquen un poquito más de tiempo y hagan primero las que estén muy seguros que son así.
Tengan en cuenta también que aunque poco se penalizan y eso también hay que tenerlo
claro,
en cuenta.
Claro, claro.
Y por último, queda todavía algo más de un mes para realizar el examen. ¿Qué consejo de estudio o de otro tipo hay que dar a los alumnos en este último tramo?
Bueno, pues insistir en que todos los contenidos y sobre los que van a versar el examen se encuentran recogidos en el libro de texto que recomendamos como básico. No se les va a hacer preguntas fuera de ese contexto, entonces que lo repasen bien. Y vuelvo a insistir que nosotros estamos a través del curso virtual todos los días, pueden consultar a cualquier hora a través de los foros, cualquier duda, cualquier pregunta, todas las consultas que quieran, nosotros estamos a su disposición para contestarles y ayudarles.
Pues con esta disponibilidad vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Gracias. Gracias.